Hola a todos y bienvenidos a un nuevo Game Boy con Mark. Y este Game Boy con Mark es realmente... Sí, muchas veces digo eso de especial, pero es que con más motivo. ¿Qué tal, Mark? ¿Cómo va todo?
Pues muy bien, disfrutando las vacaciones y con muchísimas ganas de estar contigo otra vez por aquí, que hacía tiempo ya desde la última vez. Siempre decimos lo mismo, pero es que nos reunimos poco. Pero bueno, cuando nos reunimos creo que es por una buena causa y creo que hoy vamos a hacer un pequeño aporte, una pequeña contribución a documentar una cosita que creo que en español no hay mucha información de esto.
Ahí está, es que, claro, a mí cuando me comentaste el tema yo me quedé un poco perplejo y digo, esto lo ha podido hacer la Game Boy, la Game Boy Color, estas consolas, las bands y todo esto. Y sí, en fin, explica de qué vamos a hablar hoy y que la gente flipa un poquito.
Bueno, pues vamos a hablar de cómo la Game Boy se conectó a Internet en el año 2001 gracias a un cacharrito que salió que se llamaba Mobile Adapter. Pero antes me gustaría comentar, porque no sé si te has enterado que hace pocos días se ha viralizado un supuesto cartucho para que se conectaba también a Internet y todo el rollo de Game Boy. No sé si lo habrás visto. Ha salido una noticia hace un par de días. Ahora se está grabando en diciembre de 2021, ¿vale? Por si alguien lo ve un poco más tarde. Y hace unos pocos días ha salido una noticia de que Nintendo había cancelado un cartucho que se conectaba a Internet con navegador web y todo el rollo para la Game Boy. Es curioso que salga justamente esto ahora. No es de lo que vamos a hablar, ¿eh? No tiene nada que ver. Lo fabricaba otra compañía, era una colaboración con Nintendo, pero era de otra compañía, no tenía nada que ver con lo que vamos a hablar, que este sí que salió a la venta, ¿vale? Pero es curioso porque esto tampoco tenía yo constancia de esto y mira, justamente hace 2 o 3 días pues ha salido. Y me ha gustado mucho que justamente ya habíamos quedado para quedar para grabar esto hoy y digo, anda, mira, qué casualidad. Pero no vamos a hablar de eso, vamos a hablar del Mobile Adapter, como he dicho. Y también, antes de empezar, otra vez me vuelvo a enrollar, pero es que antes de empezar me gustaría comentar el por qué tengo ganas de grabar esto, cómo surge la idea. Y es que este año 2021, descubrí un juego que yo no conocía para nada, que es un juego que solo salió en Japón, que se llama Mobile Golf. Es un juego de Camelot, de la compañía que hace Mario Golf, Mario Tennis, y es un juego que solo salió en Japón y está considerado, y de hecho lo es, una secuela del Mario Golf de Game Boy Color. Usa el mismo motor, los mismos menús, la misma fuente, todo es exactamente igual. Lo único que cambia es que hay diferentes personajes, ¿vale? Y hay diferentes mapas también. Y lo que me llamó la atención es el nombre, que se llama Mobile Golf, y se llama Mobile Golf precisamente porque era compatible con el Mobile Adapter, que este cacharro yo sí que lo conocía porque en su momento, en el año 2001, cuando salió en Japón, fue precisamente para acompañar Pokémon Crystal, bueno, aquí se llama Pokémon Edición Crystal, y precisamente tenía juego online, ¿vale? Como muchos habréis deducido ya. Y yo no tenía constancia de este Mobile Golf. Y me quedé flipando, porque además justo, más o menos lo descubro, más o menos cuando sale el Mario Golf de la Switch este año, y empiezo a compararlos y digo, joder, es que este del 2001 es mejor, tiene más contenido que este que acaba de salir, que ha venido mutilado, que le faltan personajes, le faltan modos, no sé qué. Este Mobile Golf venía completísimo con un montón de modos de juego y no tenías que actualizarlo al cabo de 3 meses para que te pusieran cosas nuevas.
Es curioso, pero es algo habitual, ¿no? Lo que estamos viendo en esta generación. Eso es así.
Sí, sí. Bueno, total, que al final descubrí el juego, no lo conocía, y estas cosas me encantan porque en 2021 descubrí un juego de Game Boy, un juegazo de Game Boy, no un juego normal y corriente, sino un juegazo de la propia Nintendo, bueno, Nintendo y Camelot, y decido hacer una traducción del juego. Porque no existía ninguna traducción. No me voy a poner a explicar por qué fue tan difícil traducir este juego, pero voy a hacer un pequeño resumen, y es que Camelot utilizaba un algoritmo de compresión único para este juego, y entiendo el por qué nadie llegó a traducir este juego antes, y es porque había que petar ese algoritmo de compresión. Y bueno, pues al final vine yo y descubrí el juego y dije, no, esto hay que traducirlo, esto tiene que estar al alcance de todo el mundo, porque es una joya, es una joyaza. Bueno, total, que empiezo a hacer la traducción, y eso que yo hago, a veces hago directos en Twitch y me pongo a traducir o a hackear los juegos, y así la gente va viendo pues el proceso y demás. Entra alguien, un usuario, y me comenta que existe un proyecto de preservación del Mobile Adapter. ¿Qué significa esto? Que existe un grupo de aficionados, de apasionados, mejor dicho, de la Game Boy y del Mobile Adapter que están creando servidores nuevos para que estos juegos, que evidentemente ya están, los servidores online ya están muertos, porque además la tecnología que se utilizaba ya no se puede utilizar, está obsoleta por completo, ya no existen móviles que se puedan conectar a esa red, y hay gente que se está encargando, que luego lo comentaremos de cara al final, de un proyecto para poder revivir esos servidores y hacer que el Mobile Adapter, tanto el hardware real, el Mobile Adapter real conectado a una Game Boy, como un emulador funcionando en tu PC, un emulador funcionando en un smartphone, pueda conectarse a sus servidores, de forma que alguien en cualquier zona del planeta pueda intercambiar un Pokémon o pueda jugar al Mobile Golf, a una competición de Mobile Golf, con otra persona de otra parte del planeta. Sea que esté utilizando una Game Boy real o incluso un emulador desde un smartphone o desde un PC. Y yo me quedé flipando, porque entré en el servidor de Discord de esta gente, de estos apasionados, literalmente, del Mobile Adapter, y yo pensé al principio, dije, bueno, el que me ha dado el enlace, digo, bueno, seguramente debe ser el típico proyecto que se queda en nada, y no, están on fire, cada día prácticamente poniendo mensajes, compartiendo información y demás. Pero bueno, eso lo comentaremos después, pero quería comentar esto porque me hace... Es gracioso, ¿no?, el cómo llego a cómo llegamos a grabar este Game Boy con Mark, que es precisamente por descubrir un juego que no conocía y por empezar una traducción y que alguien aleatoriamente entre en mi directo y me avise de esto, que yo no tenía tampoco constancia.
Interesante, además es súper curioso, ¿no? Y bueno, y lo que has dicho, luego hablamos de ello más tarde, pero que haya gente pendiente de hacer algo así, como lo que has dicho, es bastante flipante. Mira que a ver, internet es así, ¿no? Pueden aparecer cosas así, pero sorprende un montón. Y encima la posibilidad de unir máquina real, emulación en todo eso, y que los juegos se puedan revivir, entre comillas, tiene su gracia, la verdad. Pero bueno, eso lo hablamos más después si quieres. Pero este juego que me has comentado, esta continuación del golf, digamos, se quedó en Japón, entiendo. ¿No? ¿Llegó a Estados Unidos este proyecto?
No llegó a ningún sitio, solo, de hecho, de los juegos que salieron compatibles con el Mobile Adapter, que eran compatibles con el juego online, los pocos que llegaron a Occidente, evidentemente como el cacharro no salió aquí, mutilaron esa opción de esa posibilidad de conexión a internet y nos quedamos con los juegos, entre comillas, a medias, ¿vale? Los que nos llegaron a nosotros. Bueno, vamos a empezar por el hablando del Mobile Adapter, ¿vale? Que aparece en enero de 2001. Unos meses después ya aparecería Game Boy Advance en el mercado japonés. Lo que pasa es que Nintendo en aquella época aún solía mantener vivas sus máquinas durante bastante tiempo. Es decir, sacaba Game Boy Advance, pero su hardware, incluso su software, seguía saliendo en Game Boy Color durante un tiempo más. Ajá. Y en este caso, Mobile Adapter, la suerte que tuvo es que Game Boy Advance era retrocompatible en software y también en hardware. ¿Eso qué significa? Que podías conectar un cable Link. Con lo cual, hubo juegos de Game Boy Advance, meses después, que utilizaron también este cacharrito, que luego los comentaremos así un poco por encima, ¿vale? Pero hoy vamos a hablar más de la Game Boy clásica. Nos salimos un poquito de la tónica, hablamos de Game Boy Color, pero porque esto salió para Game Boy Color, pero bueno, Game Boy Advance lo dejaremos un poquito aparte. Bueno, ¿qué es el Mobile Adapter? El Mobile Adapter es un cacharrito que lo estaréis viendo ahora en pantalla, que se conectaba al cable Link de la consola, un extremo se conectaba al puerto de la consola de conexión, y el otro extremo, en vez de conectarse a otra Game Boy como era lo habitual, se conectaba a un teléfono móvil. A un teléfono móvil que actuaba como módem, ¿vale? Cuando hacíamos la conexión, actuaba como un módem como el que teníamos en casa, con una tecnología que realmente era bastante innovadora, porque utilizaba protocolos de comunicación que aquí, por ejemplo, en España, o en Europa, mejor dicho, no llegaron nunca, ¿vale? Ahora sí que es verdad que los smartphones, a día de hoy, tú te puedes ir a Japón y te vas a comprar el mismo smartphone que te compres en Japón, lo vas a tener aquí también. O sea, lo puedes comprar. Se ha generalizado, se ha globalizado todo mucho, pero en su época sí que es verdad que Japón tenía una red distinta de satélite para las llamadas y todo el rollo, y tenían pues teléfonos móviles distintos a los nuestros, ¿vale? Con puertos de comunicación diferentes y tal, con lo cual la dificultad que tuvo Nintendo de intentar vender este producto más allá de Japón fue precisamente eso, que había distintos protocolos de comunicación, es decir, no valía con volver a fabricar los que estabas fabricando en Japón, sino que necesitabas dedicar más presupuesto para crear un nuevo hardware compatible con otro país, pero el problema es que a lo mejor era compatible con la conexión de ese país, pero no con la conexión de otros países. Y luego también, yo creo que también el problema fue que, porque esto fue un fracaso, ¿vale? Entre comillas, se vendieron muy poquitas unidades. Tuvo su tirón, pero se vendieron poquitas unidades. Pero yo creo que el otro de los problemas que tuvo este cacharro también era que Game Boy era un producto más bien dirigido a niños, pero claro, se tenía que conectar a un teléfono móvil que solo podían usar, en teoría, los adultos. Ahora sí que es más común ver a niños con teléfono móvil, pero en su momento no. En su momento el móvil era para los adultos. Entonces, si os fijáis, que ahora lo estáis viendo también por aquí, hay en los anuncios de los videojuegos salía un niño jugando a la Game Boy y su padre al lado. Su padre al lado con aguantando el teléfono móvil. Bueno, pues claro, porque tenían que... Evidentemente, claro, se suponía que el niño no podía utilizar el teléfono móvil o lo que fuera. Y bueno, pues en el anuncio pues se ve así, ¿no? Entonces yo creo que eso fue las dos partes de la culpa de que eso no llegara más allá de Japón. Y creo que también supongo que sería la diferencia tecnológica. Porque Japón en aquel momento aún se podía decir aquello de que estaban más adelantados a nosotros, ¿no? Y seguramente pues claro, nosotros no teníamos acceso a móviles o eran móviles muy... muy concretos para empresarios, ¿no? No era el móvil de a pie que te daba Movistar o que te daba Amena, ¿no? Yeah. Por aquel entonces. Eran móviles más profesionales a lo mejor y no tenía sentido lanzarlo, claro, fuera de Japón. De hecho, te diría otra cosa. Es que en Japón no salió un mobile adapter, salieron tres. Porque tú tenías que comprarte el azul, el amarillo o el rojo, ¿vale? Había tres colores distintos del mobile adapter. La función era la misma, pero había tres modelos distintos según la conexión de tu móvil. Claro, antes, ahora no, ahora todo el mundo va con la misma conexión, con el 3G, con el 4G, con el 5G, pero antes había diferentes protocolos de conexión y tú, según tu móvil, tenías que comprarte un mobile adapter u otro. En la caja te ponía qué protocolo utilizaba cada uno para que no te equivocaras, ¿vale? Y curiosamente, te voy a decir una cosa que me ha sorprendido mucho porque he hecho un poquito de trabajo de investigación. Había tres, como he dicho, ¿no? El azul, que era protocolo PDC, que tenía una velocidad de 9,6 kilobits por segundo, que cerró en 2008. En 2008 cerró ese o sea, todas las compañías telefónicas de Japón que utilizaban ese protocolo dejaron de utilizarlo en 2008, que es el año en el que aparece el iPhone. Poca broma, ¿eh? Aguantó mucho. Luego el amarillo, claro, el CDMA One, que iba a una velocidad de 14,4, que cierra en 2012. Pero es que lo que más me ha sorprendido es que el rojo, que utilizaba el protocolo DDI, que ya este sí que iba a 32 kilobits por segundo, que es una basura a día de hoy, ¿no? 32 kilobits es la velocidad que teníamos en los modems de los 90, ¿no? Pues ojo, claro, que este protocolo de comunicación ha estado funcionando hasta julio de 2020.
Madre mía. O sea, podía estar hasta el 2020. El rojo podía haber usado alguien una vez.
No. Una cosa es el protocolo y otra cosa los servidores online de Nintendo, ¿vale? El protocolo no es de Nintendo. Entonces el protocolo, se seguiría utilizando para otros usos, lo sé. Pero el servidor de Nintendo sí que cerró en 2002, 2003, por ahí van las cosas.
Bueno, realmente, si me dices que el mobile salió en el 2001, me has dicho, creo recordar que has dicho el 2001, y dices que cerró en el 2003, es evidente que el tema, bueno, duró lo que duró, ¿no? Duró poquito, realmente, 2 años, bueno, ya duró más que otras cosas que han durado menos, pero duró poco.
Bueno, es que, claro, es que hay que tener en cuenta lo que pretendía Nintendo en aquel momento. O sea, estamos hablando de Internet en el año 2001 en móviles con una Game Boy. Es decir, claro, ahora lo más normal es que todo el mundo tenga un móvil con Internet, pero claro, estamos hablando de hace 20 años, más de 20 años, y hablamos de eso, de tener Internet en un teléfono móvil y usarlo con una Game Boy. Era una mezcla muy loca. Y no todo el mundo tenía acceso a los dispositivos, ¿no? Habría gente con Game Boy, habría niños con Game Boy, pero que no tendrían móviles. Y aunque sus padres tuvieran móviles, a lo mejor no todo el mundo tenía un móvil compatible. Entonces, claro, al final pues lo vas sumando todo eso y fue un fracaso. Pero fue un buen intento de crear, en cierta manera, además era juego online asimétrico, ¿vale? Porque no tenías, por ejemplo, si te fijas los juegos que hemos comentado, eran Pokémon, eran un juego de golf. Son juegos que van por turnos.
Vale.
Claro, no requería una coordinación o una sincronización de los datos para garantizar una buena experiencia. No, no había
Vale,
un juego,
vale.
no era un juego de lucha.
Vale, o sea, cuando jugaba uno al de golf, ¿tenía que esperar a que el otro tirara? Quiero decir, ¿era en ese plan?
No, en el tema del golf podías jugar offline. Luego lo comentaremos, ¿vale? Hablaremos un poquito de
Uno de
los dos
los juegos.
juegos importantes, que son Pokémon Cristal y Mobile Golf. Pero en el caso de Mobile Golf, tú te descargabas la información del torneo. Por ejemplo, tal torneo y la información. Puedes jugar en este mapa con estos palos. Hay una limitación de tiempo. Solo puedes jugar durante media hora. Y yo qué sé, cosas así, ¿vale? Hasta el día tal de tal mes y de tal año. Entonces, tú jugabas offline todas las veces que quisieras sin estar conectado a internet, porque entonces te saldría muy caro, porque estamos hablando de hacer llamadas. Actuaba como
Claro,
módem, con lo cual, cuanto más tiempo estabas conectado, más caro te hubiera salido.
te iba a preguntar, es que estamos hablando de los tiempos de los datos, ¿no? Estamos hablando de esos tiempos realmente, ¿no? O sea, que cobrabas, o sea, pagabas conforme
Claro,
estabas
claro.
conectado.
No
No es la tarifa plan actual de internet, ni
Correcto.
costa lo
Estamos
que.
hablando del internet de los 90, solo que aplicado al móvil, pero era exactamente lo mismo. Tu móvil estaba haciendo
Vale.
una llamada durante la conexión que podía durar
Claro.
segundos, minutos, pero claro, en el caso del golf, pues era así. Es decir, tú jugabas
Vale,
offline
vale.
todas las veces que quisieras y cuando ya habías hecho un buen récord, entonces te volvías a conectar y lo enviabas.
Y subías los datos, ¿no? Digamos.
Correcto.
Vale. Y
Al
luego
ser
la
un.
gente,
Al
ahí
ser.
estaba el pique online era ese, ¿no?
Claro, al ser
Supongo.
una competición online. No requería que todo el mundo estuviera jugando al mismo tiempo. Cada uno podía jugar en su modo. Y eso creo que es un gran acierto, ¿vale? Bueno, de hecho, los juegos. El Mario Golf de 3DS, que es el que yo he jugado más reciente que tiene online, también funcionaba así, ¿eh? Tú te descargas la información de los torneos, juegas cuando te dé la gana sin offline y luego te conectas y lo envías. O sea que más o menos el concepto era el mismo.
Perfecto. Muy bien. ¿Sabes? Ya lo veis que tiene. Es curioso y paradójico cómo la Nintendo de aquellos años era una Nintendo que intentaba ir por delante en el sentido, incluso en este sentido, en el online, y cómo ahora es al revés. O sea,
Bueno,
que va por detrás, ¿sabes? Es
yo te
curioso,
diría
pero.
más, yo te diría más porque creo que sí, iba por delante, porque hoy vamos a hablar de micropagos en 2001, en Game Boy, no digo
También,
más, luego lo comentaremos,
también,
pero
también,
imagínate.
también los precursores del micropago, muy bien, me encanta.
Totalmente, sí.
Vale. Pues sigue explicándome cositas pues es interesante, la verdad. Sigue, sigue.
Bueno, a nivel técnico, ya lo último que quedaría por comentar es cómo funcionaba esa conexión. Hemos dicho que era una llamada, que tu móvil actuaba como un módem. Pero claro, estamos hablando
Exacto.
del año 2001, las conexiones no eran las que eran ahora y hemos hablado de el protocolo más lento era de 9,6 kilobits por segundo, con lo cual lo que tenían que hacer era intentar reducir al máximo el precio de las llamadas, o sea, los datos que se iban a descargar. Y básicamente lo que descargaba o lo que enviabas tú cuando jugabas online o lo que sea, eran simples mensajes planos. O sea, no era ahí un protocolo con una compresión y con un algoritmo de cifrado de datos que tenemos ahora, con certificados digitales de firmas, no sé qué. No, 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 no. Eran casi casi textos. O sea, no tenía mucho misterio. Pero bueno, claro,
Claro.
es que una vez más hablamos de lo de antes. El videojuego online de la época. No era ni de lejos lo que es ahora, evidentemente, ha habido muchísimos avances, pero es que encima es eso, hablamos de un juego online para móvil en Game Boy en 2001, es que es muy fuerte, es que te explota la
Sí.
cabeza.
Y encima salió incluso con Game Boy Color, o sea, una máquina de 8 bits.
Sí,
Que
sí,
no
sí,
nos
sí.
olvidemos que Game Boy Color seguía siendo 8 bits.
Sí, sí,
No
sí,
nos
sí.
olvidemos. Y eso, luego sí, también funciona el Advance, pero ostras, se salió en los tiempos de la Color, que ya es decir, ¿eh?
Sí, totalmente. Bueno, pues el cacharrito este te venía, lo comprabas en su cajita y demás, y te venía con un cartucho que se llama Mobile Trainer, que básicamente este cartucho era necesario porque era como, por así decirlo, el login del mobile adapter, ¿vale? Tú ponías el cartucho en la consola, te conectabas a internet, entonces podías registrarte, te creabas tu cuenta en el servidor. y luego ya se guardaba tu login, o sea, tu nombre de usuario se guardaba en la memoria interna que tenía el mobile adapter, que era muy pequeñita, pero que se guardaba tu login para que no tuvieras que estar logueándote cada vez que jugaras otro juego. Porque claro, el cartucho, el mobile trainer, el cartucho de configuración, por así decirlo, te servía para configurarlo, pero claro, si hubieras guardado tu login en el cartucho, al poner el Pokémon o al poner el Mobile Golf o cualquier otro juego, tendrías que volver a poner el login, con lo cual, por suerte, pensaron en esa posibilidad de que tu cuenta de usuario se guarda, tu identificador de usuario se guarda dentro del mobile adapter, ¿vale? Y así no tienes que estar
Perfecto.
cada 2x3 poniendo tu login.
Buena idea.
Curiosamente, bueno, este cartucho, perdón, este cartucho además no solo servía para registrar tu cuenta, sino que también se conectaba al servidor Nintendo y podías leer noticias. Pues vamos a sacar tal juego, bueno, básicamente lo que están haciendo ahora en redes sociales, ¿no? Pero en un cartucho de Game Boy, ¿vale? Era un navegador web muy, 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 muy primigenio, muy
Básico.
sencillo. Era básicamente texto y poco más. Ni
Más
siquiera
parecido
se.
al tele, casi más cercano al teletexto que
Sí,
entiendo.
me parece un buen ejemplo, totalmente, ¿eh? Vais a ver capturas ahora de cómo era, pero ya veréis que es básicamente texto y poco más, ni siquiera creo que había imágenes. Como curiosidad decir que dentro de la ROM del Mobile Trainer hay referencias a otros servidores que no son el Dion, ¿vale? El Dion es el servidor que no era de Nintendo, era otra compañía que colaboró con Nintendo para este servicio, pero hay referencias a servidores de Oki, ¿vale? De la marca de las impresoras. Que, claro, yo a día de hoy no sé para qué se podría haber hecho, para qué se podría haber usado eso, porque realmente no se sabe, simplemente hay referencias, pero a lo mejor era pues para enviar impresiones de tu Game Boy Printer o algo, pues para que te las
Puede
enviaras
ser.
a. Yo qué sé, no lo sé, no tengo ni idea, pero como curiosidad está
Saber.
ahí.
Interesante.
Bueno, si quieres, hablamos un poquito del buque insignia del Mobile Adapter, que es el Pokémon Cristal. Que bueno, no vamos a hablar de Pokémon, porque ya lo conocemos todos, ¿vale? Pero bueno, Pokémon Cristal es la tercera edición de Pokémon Oro y Plata, que como ya sabes, siempre en Pokémon siempre intentan vender otro juego más, o casi siempre, y pues sacaron Oro Plata y ahora sacaban Cristal. Pero claro, Cristal venía con una gran novedad que no tenían nuestro Cristal occidental, y es que tenía el modo online, ¿vale? El juego te permitía intercambiar con otra gente Pokémon de forma online, hacer combates también online, descargar eventos. O sea, por ejemplo, tal día te conectas tal día a tal hora y te vamos a regalar este Pokémon que tiene un movimiento especial que solo puedes conseguir como si fuera una edición limitada, pues algo así, ¿no?
Sí.
Y también, como curiosidad también podías descargar competiciones oficiales que se habían llevado a cabo en algún torneo de Nintendo oficial y las podías descargar en el Pokémon Cristal para luego enviarlas con el Transfer Pack a Nintendo 64 para verlas en tres dimensiones en el Pokémon Stadium. Una locura, o sea.
Jolín.
Sí, pero llegó a estar esto, ¿eh? Pero claro, ¿qué pasa?
Curioso.
Que todas estas opciones a nosotros nos las quitaron. Claro, a nosotros nos llegó Pokémon Cristal, que aún quitando estas opciones seguía teniendo novedades, ¿vale? Podías escoger el género del protagonista, tenía alguna zona nueva, alguna zona nueva, mejor dicho, algún modo nuevo también tenía, una torre que había como batallas infinitas. Claro, la torre esta, en la versión japonesa, se iba descargando cada mes las batallas. Entonces iban cambiando. Pero en nuestra edición pues eran aleatorias simplemente. Pero bueno, por lo menos no nos lo quitaron, nos lo dejaron que fuera aleatorio, pero nos lo dejaron por ahí. Pero claro, es una lástima porque realmente la experiencia completa de Pokémon Cristal era poder vivir ese momentazo en 2001 de poder intercambiar tus Pokémon con otra persona de Japón, que estaba en la otra punta del país. Era el no va más.
Es una cosa aparte bastante en aquel momento sueño, ¿no? Ahora no, ahora es normal, pero en
Claro,
aquel
sí.
momento, claro, ostras, la posibilidad de intercambio a nivel país entero, ¿no? Y no
Sí.
solo, claro, ahora que hasta te lo puedes hacer muy fácil, pero claro, entonces, ostras, era eso. Lo que tengo curiosidad, no sé si tú lo sabes, ¿cómo competías en el Pokémon? ¿Cómo lo hacían los combates cuando jugabas online?
Claro, los combates eran por turnos.
Ahí sí que era primero uno y luego el otro y así.
Supongo que sí, no lo sé porque la verdad es que no lo he probado, pero se puede probar, luego lo comentaremos, que ya se puede jugar online a Pokémon Cristal emulando el Mobile Adapter, luego lo comentaremos un poquito. No lo he probado, pero claro, yo supongo que como las llamadas eran de pago y no, seguramente no eran precisamente baratas, yo supongo que habría, el juego te obligaría a usar los ataques lo más rápido posible, ¿vale? Te daría a lo mejor 20 segundos para que decidieras. Y no que te estuvieras ahí 3 minutos pensando, hostia, ¿qué táctica utilizar, ¿no? Entonces yo supongo que el juego lo que hacía era obligarte a ir rápido, para que las batallas fueran rápidos.
No, tenemos deberes de emularlo y probarlo.
Bueno, yo lo he hecho, pero con el Mobile Golf, ¿vale? Lo que pasa es que el Mobile Golf no está del todo documentado y no se puede jugar online aún. El Pokémon sí, el Pokémon ya se pueden intercambiar, desde 2019 ya se puede. Pero los otros juegos aún les queda por hacer. Pero están trabajando a tope, ya te digo yo, que esto es increíble que esté ocurriendo, pero está ocurriendo.
Es que es curioso, es muy curioso. Yo no sé hasta dónde van a llegar con estas cosas. En fin, son capaces de crear algún juego nuevo que use esto, ¿no? Te extraña.
Sí, lo que pasa es que esto como curiosidad me parece muy bonito, es muy, muy chulo que salgan estas cosas, pero luego veremos quién lo usa. Claro, vale. ¿Quién se va a poner a intercambiar Pokémon del Pokémon Cristal ahora utilizando el emulador de, o peor, utilizando la Game Boy con un Arduino conectado al Mobile Adapter que se conecta online por Wi-Fi? O sea, es una locura. Que se puede hacer porque está en los planos ya para que te montes tu Arduino y le pongas el... O sea, está todo hecho. Lo único que falta son los servidores.
Que es más fácil el emulador en este caso, sí. Pero bueno.
Servidores claro. Para Pokémon Cristal ya hay, pero para el resto de juegos aún no. Pero bueno, luego lo comentamos. Por cierto, hablando de otros juegos, vamos a hablar, yo creo que el segundo juego más importante a comentar sería precisamente el que lo empezó todo este año para mí, el Mobile Golf. Y bueno, como hemos dicho, pues eso, es una secuela de Mario Golf. De hecho, están los personajes de Mario, la saga Mario, ¿vale? Está Mario, está Yoshi, está Peach... Que son Yoshi y Peach son exclusivos de este juego porque en el Mario Golf de Game Boy Color no estaban. Estaba en 64, pero en Game Boy Color solo estaban Mario, Luigi y Wario, si no recuerdo mal. Y aquí pusieron a Yoshi, pusieron a Peach y a otro personaje que seguramente a mucha gente no le suena mucho, que es precisamente el malo del Wrecking Crew, que no sé si sabéis qué juego es, un juego de NES, que Mario, en vez de ser fontanero, se ponía a picar paredes y uno de los enemigos que te perseguía era como una especie de obrero con muy mala leche y que, curiosamente, lo van a rescatar para la próxima película de Super Mario, que ya sabéis que se está preparando una película de Super Mario, pues ese personaje va a estar.
Curioso. Ahora ese personaje va a volver al canon
de una manera. Sí, 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 además es que el timing de mi traducción del juego con la película ha sido increíble porque fue anunciar la traducción y al cabo de una semana, o así más o menos, se desvela que va a haber doblador para ese personaje y dije, adiós. O sea, nadie conocía a este personaje, incluso cuando publiqué la traducción, la verdad es que ha tenido bastante repercusión la traducción del juego, pero es por lo que digo, porque es un juego que nunca nadie había traducido por todas las complicaciones que tiene, pero es muy importante.
Que ahí has tenido que petar la protección esa, bueno, lo que
sí,
tenía.
Sí,
que...
de compresión, un algoritmo de compresión para comprimir los datos, y Camelot tuvo la maravillosa idea de comprimirlo todo, o sea, comprimió textos, gráficos, todo estaba súper comprimido, o sea, que para traducir no era tan fácil como... ir a un editor hexadecimal o ir a un editor de gráficos de Game Boy. No, había que descomprimir los datos, modificarlos y luego volverlos a recomprimir e insertarlos en la ROM y cruzar los dedos para que quepan, porque hay que hacer un poco de magia, hay que hacer un poco de Tetris, porque los juegos de Game Boy tienen bancos de 16K y no puedes sobrepasar el espacio de los 16K. Bueno, hay que hacer magia y al final no sé cómo, pero lo he conseguido. Bueno, el caso está en que sí, el personaje este, pues la repercusión que tuvo la traducción pues hizo que la gente descubriera el juego. Ha habido mucha gente que ha subido gameplays desde entonces a YouTube porque la gente lo ha descubierto también con la traducción y la gente ha dicho, hostia, ¿y este personaje? Y al final, nada, la semana siguiente sale la noticia de que este personaje va a estar en la película. Digo, anda, mira, me he adelantado yo a Nintendo, a revivir el personaje.
Es bueno eso, ¿eh? Pero, ¿y este juego se quedó en Japón? ¿También?
Este juego se quedó en Japón, sí. Pero bueno. Japón.
Qué raro, ¿no? Que no intentaran hacer lo mismo que hicieron con el Pokémon. O sea, cambiar cosas para que llegara
sí.
como juego normal.
De hecho, digamos. Existen por ahí entrevistas, que no sé cómo las he encontrado, pero las he encontrado. Existen por ahí entrevistas a desarrolladores japoneses que estuvieron involucrados de Camelot en este juego. Y se comentaba que el problema no es que pudieran quitarle o la compatibilidad con el online, que al final... Tampoco, o sea, el juego sin el online tiene muchísimo contenido, quiero decir, que no es un juego que es exclusivamente online, sino que lo puedes jugar tranquilamente, lo único que no tiene es ese modo RPG que ibas hablando con personajes, que tenía el Mario Golf tan chulo y demás, pero lo que es el componente RPG está, lo de conseguir experiencia y subir de nivel y todo el rollo, eso está, a base de hacer partidas, está, lo que pasa... es que no tienes ese mundillo en el que te vas moviendo y vas entrando en las casitas y hablando con los personajes y demás. Pero lo que es el concepto de ir subiendo de nivel está intacto, es exactamente lo mismo. Pero el problema que tuvieron ellos, yo creo que es que no era cosa de quitar el contenido online, sino que la Game Boy Color ya estaba... O sea, Game Boy Advance iba a salir ya y Nintendo Occidente sí que era más... Sí que pasaba página más rápido. Nintendo Occidente era, vale, tienes una Game Boy Advance ya que sale en 2 meses, ya no quiero nada más de Game Boy Color. No quiero nada más.
Lo veían práctico. Y tampoco era un Pokémon, claro. Es que no era un juego de superventas. De por sí no sabían si iba a vender. Entonces no se arriesgaron lo más mínimo.
Correcto, correcto, correcto. Bueno, pues eso es lo que comentábamos antes. Tenía micropagos este juego. Micropagos y precisamente los personajes de la saga Mario eran de pago. Tú no solo tenías que conectarte a internet para descargarte información de los torneos y demás, sino que si querías comprar personajes, minijuegos o nuevos campos, que cada campo incluía 18 hoyos, tenías que pagar. Aparte de la llamada, ¿eh? O sea, la llamada la pagabas a tu compañía telefónica, pero luego le pagabas, yo qué sé, pues 50 yenes, no creo que por ahí van los precios, ¿eh? 50 yenes por mapa. Que el mapa está en la ROM, ¿eh? El mapa está bloqueado en la ROM, solo que tú lo que descargabas, o sea, es un bit que pasa ese 0 a 1, ese falso a verdadero, para que cuando haga la comprobación de ¿has comprado esto? Sí, tienes acceso a los mapas, a los personajes.
Qué cabrones. O sea, lo mismo, bueno, lo que has hecho también después con las cosas, juegos con cosas bloqueadas que sí, pagas sí. y desbloqueas.
Sí, sí, sí.
Es interesante. De todas maneras, por curiosidad, cuando la gente lo ha jugado ahora, ¿han tenido que activar eso o han pillado cartuchos que lo tenían en la época y los han dumpeado ya con esos datos? ¿Cómo lo han hecho?
Claro, el bit que te dice si has pagado o no has pagado, eso está en la partida, ¿vale? En la ROM está el contenido, pero si tu partida no tiene ese 1 en el sitio en el que tiene que estar para que se desbloquee el contenido, tú no tienes acceso al contenido extra, por así decirlo. Entonces sí, a ver, esto está relacionado, me gustaría comentarlo después, ¿vale? Está relacionado con el proyecto de preservación del Mobile Adapter, en el que precisamente se han puesto a tope a comprar cartuchos de segunda mano, a ir por tiendas japonesas, por eBay, y comprar cartuchos de segunda mano y cruzar los dedos para que cuando te lleguen a casa, uno, la partida no esté borrada, porque estas pilas de guardado a veces con la humedad o con el paso del tiempo pues podían borrarse. Y dos, que esa persona que te está vendiendo el juego, o mejor dicho, el propietario original de ese cartucho, porque a lo mejor el que te lo está vendiendo tampoco es el propietario original, ha pasado por 5 manos distintas, no haya borrado la partida, se conectara a internet, fuera usuario del Mobile Adapter, y eso, claro, han comprado como 30 cartuchos, y de esos 30, a lo mejor solo 5 les han dado esa información extra. Pero sí, lo bueno es que en la traducción que he hecho yo este año, como el contenido está en la ROM, mi traducción no solo traduce el juego para poder navegar por los menús y demás, sino que además he introducido un pequeño código extra en ensamblador que desbloquea esos personajes y mapas gratuitamente, preservando así, porque me gusta usar la palabra preservar, porque ese contenido, si nadie te lo desbloquea a día de hoy con un truco de GameShark o cosas así, ya no tendría nadie acceso a ese contenido, con lo cual uno de los objetivos del juego era, de la traducción, perdón, era preservar el juego de forma jugable para el resto del planeta, no solo para Japón, pero además preservar ese contenido extra. Entonces, el juego, de forma original, no podías desbloquear ese contenido si no era pagando. Y yo lo que he hecho es que el juego, a medida que vas pasándote copas, te van dando los personajes normales que sí que te daban en el juego base, y además te dan los personajes extra. Y también te doy los campos extra y los palos extra. Con lo cual, quieras que no, pues de alguna manera podemos decir que hemos salvado este juego. Porque si no, se hubiera quedado a medias, hubiera quedado como mutilado con el paso del tiempo, porque había cosas que no se podían acceder de ninguna manera. Los servidores están cerrados, con lo cual había que tirar de otros métodos. Hay gente, como lo que hemos dicho, ¿no? El proyecto Reon, que son los que se están encargando de preservar todo el mobile adapter, pero a las muy malas, mientras ese aún no acabe de funcionar, pues tenemos este parche de traducción que sí que lo desbloquea de forma alternativa.
Perfecto. De hecho, algún día tenemos que hablar de eso, de cómo haces las traducciones, y porque puede ser interesante también, puede ser divertido eso, comentarlo.
Ah, bueno, sí, es que ahora me estoy acordando que en el último programa que hicimos le dimos un poco de promo al Samurai Kid, ya no me acordaba, es verdad.
Sí, es cierto.
Sí. Bueno, y una cosita más del Mobile Golf es que, aparte de, pues eso, hemos dicho que tenía micropagos y todo el rollo, pero bueno, vamos a decir las virtudes también, y es que tenía competiciones online, que ya hemos dicho cómo funcionaban, ¿no? Pues tú te descargabas las competiciones que estaban activas y tú podías participar en cualquier momento offline y luego enviar tu puntuación. Lo chulo era que una vez terminada la puntuación, ahí la competición, conseguías una puntuación según tu puesto, ¿vale? Si habías quedado primero, pues conseguías X puntos, y si habías quedado último, pues también te regalaban X puntos. Y esos puntos servía para canjear palos dentro del juego. O sea que al final te estaban, entre comillas, obligando a competir. Por muy malo que fueras, siempre ganabas puntos. O sea, te premiaban el participar. Entonces, este sistema de puntos, fueras bueno o fueras malo, te servía para desbloquear palos extra dentro del juego. Pues palos que te permiten llegar más lejos, pero sacrificando un poquito el control, ¿no? A lo mejor te sale más curvado el tiro. Entonces, pues los palos los ibas consiguiendo allí. O también podías canjear esos puntos que habías ganado por experiencia dentro del juego, para subir de nivel. O sea, tú podías ir jugando al juego, haciendo torneos y te iban dando experiencia, pero si te sobraban los puntos porque ya tenías todos los palos canjeados, pues conseguías más experiencia. Bueno, mira, ahí está el sistema este de puntos, que me parecía bastante original. Estamos hablando de un juego del 2001, pero una de las cosas que más me gustó de este Mobile Golf, cuando lo descubrí, es que tenía una plataforma de mentores. ¿Qué es esto? Había una caseta dentro del... Hay un mapa muy pequeño. Antes he dicho que no tenía modo RPG, y es verdad, no lo tiene, pero lo que es el hub online, de conectarte online y demás, es una especie de zona pequeñita donde hay cuatro NPCs mal contados, y luego hay una caseta al lado, que es la plataforma de mentores. Ahí podías ver gente que decía, que estaba jugando al juego y decía: ostras, este campo o este hoyo se me da muy mal, no sé cómo solventar esto. Entonces tú subías el hoyo en el que estabas y tu problema, y la gente podía ver quién tenía problemas jugando en tal hoyos, y podías tú enseñarle a jugar y decir: mira, pues yo este hoyo lo hago así, tirando por aquí, luego después de este tiro pues tiro por allá, no sé qué. Y luego tú, el usuario original que había subido ese problema, esa duda que tenía de cómo pasarse ese nivel, pues descargaba los replays de los mentores que le habían ayudado o le habían dado sugerencias o ideas de cómo mejorar su juego. Y luego te daban puntos por ayudar a la gente. O sea, era como una especie de tablón de cazarrecompensas, ¿no? Tienes a esta gente, pues le haces este favor, le ayudas y te damos puntos. Que te servían, como hemos dicho antes, los puntos pues para canjear palos o experiencia.
Es muy curioso, ¿eh? En sí el concepto es avanzado, está chulo.
Sí, sí, y ningún juego de la saga Mario Golf posterior que ha tenido online ha tenido esto.
Cuando sería más lógico.
Cuando sería mucho más lógico, más ágil, más rápido.
Sí, mucho mejor. Es increíble. O sea, increíble, ¿no? La verdad es que, bueno, yo no sé si este lo consideras el juego estrella del mobile, posiblemente.
Claro, el buque insignia, hemos dicho antes que era el Pokémon Cristal, porque era Pokémon y estaba en el punto más alto de Pokémon de popularidad en aquel momento. Pero debo reconocer que el Mobile Golf a mí me ha sorprendido mucho, porque más allá de la anécdota de los micropagos, que eso sería una putada en su momento, a día de hoy por suerte ya no lo es, Sí, creo que sí. Creo que es el juego más importante porque incluso le quitas todo el online y sigue siendo un juego muy completo, con minijuegos, con un montón de campos, con personajes extra desbloqueables. O sea, sí, me parece. Y lo que has dicho tú, adelantado a su tiempo, esto de la plataforma de mentores, bueno, que yo lo he bautizado así,
Total.
pero lo podemos llamar como queramos, pero me parece, sí, adelantado a su tiempo, la verdad. Muy chulo, es como una red
Totalmente.
social, ¿no? De golf, por así decirlo.
Cierto
Y
modo,
sí.
y muy avanzado. Es que es una cosa muy curiosa. Yo me ha sorprendido bastante. O sea, ya me he sorprendido de lo anterior, pero esto aún más. O sea, en aquellos tiempos, estamos hablando de hace 20 años.
Claro, luego habría que ver realmente si eso se le dio uso. Claro, yo de ahí ya no tengo números, no tengo cifras. Pero claro, imagino que conectarse a internet para descargar la lista de peticiones que había de los usuarios, luego inscribirte tú en esa, no sé, debía ser un poco engorroso y a lo mejor era caro, ¿no? Porque claro, había que pagar la llamada.
Sí, eso seguro. Eso seguro, y seguro fue parte del problema, o del éxito
Sí,
o fracaso de la máquina,
yo creo
sin
que
duda.
sí. Pero bueno, como prueba de concepto, aprobadísimo,
Claro.
vamos.
Total, total.
Bueno, y por comentar algún juego más, así por encima, podríamos decir que hubo más juegos, ¿eh? Pero sobre todo el soporte fue, se va más a Game Boy Advance que a Game Boy Color. Porque claro, yo dije, Game Boy Color, o sea, Game Boy Advance aparecía pocos meses después del Mobile Adapter. Pero bueno, gracias a la retrocompatibilidad que tenía Game Boy Advance, pues era retrocompatible con el puerto Link, con lo cual también podía conectarse a internet. Está por ahí el Napoleon, que este juego, no sé, es poco conocido realmente. Es un juego de estrategia de salida para Game Boy Advance en Japón, que, ojo, es exclusivo de Japón y de Francia. Solo de Francia. Solo salió en Francia este juego.
Bueno, Napoleón, ¿no?
Claro, claro.
Por Napoleón.
De hecho, supongo que salió traducido al francés.
Seguramente.
Y aunque bueno, ahora ya hay traducciones al inglés, no sé si al español se ha traducido, pero bueno. Y este juego pues también utilizaba el Mobile Adapter para conectarse y descargarse misiones extra, que supongo que se descargarían dentro de la partida de tu cartucho y podrías jugarlas offline, claro, entiendo eso, que si no sería muy caro ahí un juego de estrategia que una partida te puede durar una hora, a lo mejor te salía la
Sí,
llamada,
no,
yo que
no.
sé, a 50
Me
euros, yo que sé.
figuro. Me figuro, te sale más caro que el juego en sí. No, no, no creo.
Luego
Sí, seguro.
tenemos por ahí Silent Hill, que poca gente sabe que existe un Silent Hill en Game Boy Advance, que también fue exclusivo solo de Japón. Bueno, es una visual novel, ¿eh? No es un juego como tal, no es un Silent Hill como el que conocemos, es una visual novel, pero bueno, ahí está como anécdota. También tenía soporte para Mobile Adapter, no sé exactamente para qué, ¿vale? He intentado buscar información, pero no la he encontrado. He encontrado algún póster en japonés, pero no podía traducirlo, lo siento. Y luego, yo creo que el más importante, Mario Kart Super Circuit, el Mario Kart de Game Boy Advance, que nosotros este sí que nos llegó, en Japón tenía soporte para el Mobile Adapter y permitía descargarte fantasmas de replays de otros jugadores. Y supongo que participar en competiciones también. Que una vez más serían competiciones asimétricas, o sea, no estarías compitiendo en tiempo real con ocho jugadores más, sino que tú manzabas tu récord y luego ya, pues al acabar la competición, se decidía quién era el ganador según el mejor tiempo.
Pues seguramente que también fuera eso. Son temas, claro, es que parece, es como son como precursores de un online competitivo, pero mucho más simple. Pero bueno, ahí estaba, ¿no? Y con una Game Boy que no dejaba de ser, bueno, esta ya, aunque fuera un 32 bits, una consola 32, la Advance, pero seguía siendo algo bastante sorprendente, ¿no? Decir,
Sí, a ver,
hostia, puedo competir.
es sorprendente, no lo negaré, aunque hay que decir la verdad, y es que para aquel entonces ya había salido alguna consola como la Game.com que tenía internet. Pero claro, no me he informado muy bien de cómo
Lo
funcionaba
malo
esto.
era cómo era game.com y cómo eran sus juegos.
Bueno,
Madre mía.
más allá de, sí, de lo horrible que podían ser
Era
sus juegos.
terrible. ¿Para qué quería esa máquina online
Pero
ya
bueno,
un
que esa
tipo?
máquina, poca broma, la Game.com tenía pantalla táctil también, ¿eh? O sea que también llegó
Yo tenía
ahí.
cosas, pero los juegos eran entre malos y horribles. Quieras que no.
Pero
es
bueno,
importante, el catálogo de juegos es importante para el éxito de una.
Sí, no, pero bueno, no quería remarcar precisamente el catálogo de la consola, sino pero que como curiosidad, realmente Game Boy no fue la primera en conectarse a internet. Lo que sí que ya no sé es cómo se conectaba a game.com, yo lo desconozco. No sé si también se podía conectar por móvil y todo el rollo. Pero bueno, en cualquier caso, de todo lo que salió en aquella época, a pesar de ser un fracaso el Mobile Adapter de Game Boy, seguramente fue lo más exitoso dentro del videojuego online portátil de la época.
La cosa es esa. Claro, su éxito debió de ser, lo que tú dices, muy no muy grande, más bien, supongo que no muy grande, más bien escaso a lo mejor. Y por eso la cantidad de juegos tampoco fue mucha, ¿no? En realidad, y claro. Entonces sí, tampoco. ¿Cuántos fueron al final, más o menos? Uniendo Advance, claro.
No los he contado, pero sus 15-20 no te los quita nadie. Lo que pasa es que muchos de los juegos que hay ahí son RPGs oscurísimos y desconocidísimos, que solo salieron en Japón, claro, y que nadie recuerda, pero están ahí, ¿vale? Que te descargabas ítems nuevos. Creo que hay hasta un juego de Doraemon que te descargas un ítem nuevo, o sea, sidequests nuevas y cosas así. O sea que, con la broma, tuvo cierto soporte, ¿vale? Que llegó más allá de lo que yo creía, pero yo pensaba, al principio yo creía que el Pokémon Cristal fue el único juego que lo utilizó. Estuve muchos años engañado y luego con el paso del tiempo he ido viendo que no, que hubo más juegos y este año he descubierto Mobile Golf, que yo no desconocía por completo la existencia de este juego y joder, es muy bueno. O sea, es un Mario Golf 2 y si el Mario Golf ya era bueno, pues con más contenido mejor que mejor.
¿Te la has comprado al final, la versión, bueno, la única que hay, la versión japonesa o qué?
No la he comprado, pero y estuve mirando precios y tampoco es muy muy caro, ¿eh? Tampoco es muy muy caro. Tengo curiosidad por si la traducción ha reevaluado el juego y le ha puesto más valor. Porque suele pasar esto, ¿eh? Cuando hay algún juego así que nadie conoce y que está baratillo, luego aparece una traducción, se viraliza ese juego por la razón que sea. Y sube el precio.
Joyas olvidadas.
Bueno, esto sí que es una joya olvidadísima porque...
De hecho no la conocía ni su... Bueno, allí en Japón algunos, pero aquí...
Sí, sí, en Japón sí, ¿eh? De hecho, vamos a hablar ahora de lo que contamos antes del proyecto Reon, que es este proyecto de preservación del Mobile Adapter. Y comentaba esto porque lo hemos dicho antes, ¿no? Que se dedicaron a comprar cartuchos de segunda mano, a dumpear las partidas y cruzar los dedos para que dentro de esa partida hubiera datos, porque esos datos, claro, ellos tenían que utilizar, claro, ellos no tienen acceso al código fuente de los servidores de Nintendo de la época, seguramente no lo tiene ni Nintendo, el código fuente.
Seguro.
Y entonces ellos, pues eso, a base de ingeniería inversa, de coger las ROMs, de coger las partidas, empezar a ver los juegos, qué datos querían enviar, qué datos esperaban recibir del servidor. Y a base de hacer un poco el puzzle con la ingeniería inversa de una cosa aquí, una cosa allá, pues han conseguido recrear un servidor para Pokémon Cristal totalmente funcional en el que puedes intercambiar Pokémon. Y esto ya está funcionando, ¿eh? El servidor de Pokémon Cristal ya es funcional. Lo que pasa es que el setup del emulador y todo el rollo es complicado porque, claro, aquí estás emulando todo el Mobile Adapter, con lo cual significa que tienes que primero poner en el emulador tu ROM del Mobile Trainer, este cartucho que hemos dicho antes, para crearte una cuenta. Tienes que meter la ROM del Mobile Trainer, emular el Mobile Adapter, crear tu cuenta en el servidor nuevo que se está haciendo ahora. Tienes que crear tu cuenta con tu usuario y tu contraseña, que tu contraseña, por cierto, se envía sin cifrar, porque en aquel momento no existía el HTTPS, era todo... O sea, que alguien te puede verte la contraseña si
esnifa
los paquetes
de...
Sí, sí.
Claro. O sea que... Ponga la misma que tienes en Google, en tu cuenta normal.
Ahí. Y eso, que tienes que hacer todo el proceso que se hacía en su momento. Y yo lo he hecho, porque quise probarlo, a ver cómo funcionaba. Y es muy curioso, o sea, vivir ese momento que ya no puedes vivir, que ya no podías vivir, mejor dicho, por el cierre de los servidores y porque no tenía una Game Boy japonesa, ni vivía en Japón, ni tenía un móvil japonés, pues es curioso ver todo el proceso de registro y todo el rollo. Hay una guía que te enseñan... Es que, ya os digo, el proyecto Reon está muy bien, porque tiene una guía de cómo registrarte, porque claro, la ROM está en japonés y puede que no lo entiendas, ¿no? Y sí, está muy chulo.
Por cierto, ¿el emulador mejor para esto que es el de Advance o alguno concreto?
Ninguno. Ahí está la cosa. Es que todos pueden emular el Mobile Adapter. ¿Por qué?
Todos.
Porque lo que tú estás ejecutando en tu PC es un programa que se queda de fondo, que simula un mobile adapter. Entonces tú, tu emulador de Game Boy, que lo tienes de toda la vida, si tiene soporte de cable Link y puede conectarse por
Vale.
IP, te conectas a ti mismo, te conectas a tu propia IP, porque es donde se está ejecutando el mobile adapter. Y el mobile adapter, que es un servidor que se queda abierto en tu ordenador, es una pantalla de línea de comandos de Windows, ¿eh? Para que nos entendamos, de MS-DOS, que se queda abierta esperando a que un emulador de Game Boy le envíe una petición, pues eso, de... Vamos, es que actúa como el mobile adapter real, el hardware real. O sea, es lo que estaba, el
Qué
cacharrito se
bueno.
conectaba al cable Link, y hasta que el juego no le decía, me quiero conectar, entonces cuando ya enviaba ese paquete de información por la red, por el cable Link, pues el mobile adapter, el emulador que tenemos ahora, es básicamente eso. Entonces, eso y así, él recibe el paquete de conexión de que se quiere conectar, y entonces ese servidor envía la petición, ese servidor que está en tu PC, envía la petición al servidor global que tienen ellos subido, que por suerte es un servidor muy barato de mantener. O sea, tú también lo podrías tener en tu casa si quisieras, porque como hemos dicho antes, se enviaban archivos de texto plano, se enviaban muy pocos bytes, muy
Claro.
poquito texto y muy poquitos datos, todo muy, muy bien comprimido, entre comillas. Y entonces cualquiera en su casa puede tener el servidor abierto si quiere, para montarse su servidor de intercambios de Pokémon Cristal, ¿vale? Porque de momento es para lo único que sirve. Pero bueno,
Vale.
es mejor tener un servidor suelto, global, único, porque así todo el mundo se conecta al mismo servidor. Ahí está la gracia. Pero bueno, que sí, que el proyecto es open source, y si quieres lo puedes tener en tu... Y el día que cierren el servidor, por suerte, está todo liberado y podrás montarte tu servidor si quieres. O sea, no hay problema en eso.
Qué bueno. Es bueno, es una cosa súper curiosa. Esto, la verdad. Lo que lo hagan es increíble. Además, es lo que dices. Será una manera de ver cómo funcionaba de una manera visual. O sea, que mola.
Y
Mola
bueno,
bastante.
lo hemos dicho antes, pero lo volvemos a repetir. Ahora estamos hablando de un emulador en un PC, pero lo puedes meter en un Arduino que se conecta a la Game Boy por el cable Link y hacerlo con una Game Boy real también. Lo que pasa es que ese Arduino, en vez de conectarse a un teléfono móvil, va por Wi-Fi a tu conexión de casa, y es mucho más cómodo, ¿no? Pero
Claro.
que sí, que esto ya está funcionando en máquinas reales, que esto no es ninguna mentira, que es... Entiendo que habrá gente que diga, no pasa más allá de la curiosidad, y en parte lo comprendo, en parte lo comprendo, pero como defensor y amante de la preservación del videojuego, creo que estos proyectos son muy bonitos. Que haya alguien que jamás creerías que en el planeta pueda haber, no una persona, sino que hay 10 personas encargadas de mantener esto vivo. Es muy chulo, es muy, muy chulo.
Sí, es eso, es una preservación. De otra manera, todo esto se pierde directamente. Eso es así.
Sí.
Aquí está bien. No deja de ahí. Además, es una curiosidad muy chula.
Totalmente, sí. Además, ya te digo que, bueno, lo que están haciendo, pues eso, ¿no? Es comprar cartuchos, dumpear las partidas, y si la partida incluye datos, pues esos datos para ellos es oro. Porque, claro, ellos tienen que trabajar con datos reales que ya no existen en los servidores, ya no te puedes conectar de forma oficial, con lo cual tienes que tirar de datos de hace 20 años. Y gracias a eso, a comprar cartuchos y a encontrar gente que se conectó en su momento, pues han conseguido recomponer el puzzle y poder reimplementar todo el protocolo que utilizaba el mobile adapter para conectarse al servidor. Y
Perfecto.
esto es magia absoluta, eso es magia absolutamente.
Por cierto, este proyecto, ¿de dónde nace? ¿Es americano? ¿Es japo? ¿Es
Bueno.
europeo? ¿De dónde nace?
No, creo que no es japonés, porque yo me metí en el Discord. De hecho, si quieres, si no te importa, ponemos en la descripción del vídeo
Por supuesto,
el
todo
enlace
lo
al Discord.
que consideres lo ponemos. O
Sí,
sea,
lo
el
que pasa es que,
enlace es.
bueno, avisamos, no hay nadie de habla hispana por allí. Bueno, se habla todo en inglés, no lo sé si hay alguien de habla hispana, pero se habla todo en inglés. Pero bueno, que sí, no, creo que no es japonés, porque precisamente toda la información que hay de este proyecto está en inglés. Pero sí, es fuera de Japón. Claro, Japón a lo mejor no le interesa tanto estos temas, pero a nosotros como que miramos a Japón, sobre todo en los años 90, a principios de los 2000, mirábamos a Japón como que, joder, están en otro planeta, ¿no? Tienen otra tecnología, además. Y es como que sentimos como curiosidad, como cierta pasión o amor por lo que hacían esta gente en su momento, por cosas que nunca pudimos tener nosotros, y yo supongo que viene de ahí. No sé exactamente en qué
Seguro.
momento nace el proyecto este de revivirlo todo, pero desde luego para mí son unas leyendas, son unos héroes.
Sí, la verdad es que sí. Aparte, tú has contribuido aquí con la parchear la versión al inglés, entiendo, la has hecho al inglés
Sí,
directamente.
bueno, es un juego de golf, entonces
Bueno, no hay mucho texto
he
aquí,
liberado el
tampoco.
código fuente de la traducción, está en mi GitHub, si alguien quisiera traducirlo al español puede, pero vamos, es un juego de golf, quiero decir, si tuviera modo RPG te diría, bueno, va. Lo bueno que tuvo el meterme en el proyecto este, en el Discord, es que, claro, yo no entré con intenciones de ponerme a ayudar porque no tengo tiempo, o sea, me parece muy bonito, pero no dispongo del tiempo para meterme en un proyecto de este calibre. Yo dije, oye, estoy traduciendo este juego y fue muy bonito cómo se volcaron, o sea, fue amor a primera vista prácticamente, o sea, nos compenetramos súper bien porque empezaron, claro, ellos tenían un montón de información recopilada, porque, por ejemplo, el Mobile Golf en Japón salió, ¿vale? Y salió una guía, pero una guía súper gruesa, las típicas guías estas que salen últimamente en los videojuegos de cómo pasas un juego, que son como 100 páginas. Pues sacaron una guía de pues cómo se juega, todos los personajes desbloqueados, no sé qué. Y luego en las últimas páginas había un calendario de lo que tenía planeado Nintendo. Te ponía, pues en abril de 2001 va a haber este torneo, en mayo de 2001 va a haber este torneo, en junio va a haber este torneo. Y había como un planning de todo lo que, de todo lo que se iba a hacer durante ese año, ¿no? Y esa información la han escaneado y eso, gracias a que ellos han comprado cartuchos, han dumpeado las partidas y demás, pues han podido, pues eso es lo que decía antes, ¿no? Recomponer el puzzle. Gracias a las guías escaneadas y gracias a las partidas, pues han conseguido descubrir que tal día y tal mes y tal rollo, pues se hizo ese torneo. Y ahora podrán, en un futuro, recrear un torneo. Por ejemplo, a lo mejor el año que viene, en 2022, dicen, en mayo de 2022, por ejemplo, primer torneo de Mobile Golf en el servidor este que estamos haciendo. Imagínate que ocurre eso. Yo voy, yo participo, aunque quede último, me da igual. Yo por la experiencia de poder haber dicho que he participado en un torneo de Mobile Adapter, sería súper chulo.
Sí, hola,
Y bueno, lo que
pues sí.
comentaba, yo me metí solo para avisarles de que estaba haciendo la traducción y fue increíble porque fue meterme en el Discord y dije, oye, estoy traduciendo el juego. Apareció un chico que era grafista, que me hizo el logotipo de la traducción, que es grafista profesional, que se dedicaba y lo hizo por amor al arte. Yo le dije, oye, ¿quieres que te pague? Y me dijo, no, 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 esto lo hago porque yo estoy interesado en este proyecto y tu traducción va a ayudar mucho a que el juego se popularice. Y me hizo el
Claro.
logotipo y hizo un trabajo brutal. Lo voy a poner aquí para que se vea lo que hizo. Que magia absoluta. Yo directamente no habría traducido el logotipo. No entraba en mis planes traducir el logo de la pantalla de título porque no lo veía estrictamente necesario. Pero lo hizo y no pude negarme. O sea, el trabajo que hizo fue increíble. Y luego me pasaron la guía para poder. Claro, yo no sabía cómo se desbloqueaban los personajes, no había información en internet. Y gracias a la guía que ellos me pasaron y a un chico que es el que me ayudó a traducir el Samurai Kit, me tradujo esa parte de la guía y pude saber cómo realmente se desbloqueaban ciertos personajes. Y así poder hacer aquello que hemos dicho de ese código ensamblador que le inyecté yo para poder desbloquear los personajes de DLC de forma alternativa, sin necesidad de internet. No sé, fue ayuda, colaboración absoluta entre las dos partes desde el minuto uno, muy majos todos, hay que decirlo. Y encima, gracias a que yo descubrí este proyecto, pues me enseñaron cómo configurar todo el emulador de Mobile Adapter para poderme conectar al servidor y pude traducir ciertos textos que aún no tenía traducidos porque no tenía acceso a ellos, que básicamente son los textos de conectando al servidor, error, no puedo conectar con el servidor, ¿vale? Y algún texto más por ahí, pero claro, eran textos que quedaban por traducir, que yo no tenía, no los traduje porque era imposible acceder a esos textos porque no puedes conectarte al servidor, pero como ahora ya empiezan a haber pasitos, o sea, me conecto, aunque doy error, pero me conecto, pues pude traducir un poquito más. Y eso, el día que ya se libere el proyecto y sea compatible con el Mobile Golf, pues ya estará el juego traducido para que la gente pueda jugar ahí.
Perfecto.
En inglés.
Perfecto, perfecto. Es lo que tú dices, y como tampoco, y incluso los que no dominen inglés, como tampoco es un juego de mucho texto, tampoco, pues tampoco hay problema. Podrán jugarlo, vamos, básicamente. Ok, perfecto. Muy bien. Es una idea, una cosa bastante chula, ¿eh? Y que haya la gente esta se hayan volcado en hacer esto, ¿vale? Es una cosa que, bueno, una preservación interesante y distinta. O sea, que a mí me ha encantado hablar de esto hoy.
Bueno, imagínate a mí, porque ya te digo que este año 2021 fue mi mayor descubrimiento, ha sido ese juego, y encima me puse a traducirlo por fanatismo absoluto y llegara de golpe y porrazo que aparezca esta persona en un directo de Twitch y me diga, mira, mira este enlace que hay un grupo de Discord, y yo pensando, va, esto debe ser los típicos colgados que se piensan que, y no, no, o sea, son gente que van muy en serio, que llevan 3 años en el proyecto, los avances son poquitos, pero son, y que puede que en un futuro pues se llegue a preservar del todo en todos los juegos y eso es increíble. O sea que sí, ya imagínate la ilusión que me hace a mí.
Totalmente, totalmente. Bueno, no sé si quieres añadir algo más, realmente, o alguna conclusión.
Pues por mi parte creo que hoy ha sido un poco bastante monólogo, ¿eh? Pero bueno, creo que será
Hombre, claro,
muy...
aquí, total, la cosa realmente aquí yo he aprendido, yo venía a escucharte, básicamente. Todo esto era cosa tuya y si. Y aparte se te nota la pasión por el tema y vamos, aprendiendo lo que todo lo que me estás contando y además disfrutándolo. O sea, qué
Bueno,
perfecto.
yo también he aprendido este año, o sea, con todo esto del proyecto este, pues me metí y descubrí un mundo que no sabía que existía y he aprendido muchísimo también de esta gente, además ya digo, gente súper maja, o sea, perfecto, gente de todo el planeta, ¿vale? Creo que había un alemán, algún americano, o sea, que éramos gente que estamos dispersados por el planeta, pero con un único objetivo y eso es muy, muy bonito. Y además, lo que te comenté hace unas semanas que dijimos, joder, es que esto estaría bien. Hablarlo aquí, ponerlo en YouTube, porque quise buscar información y no encontré nada en español. Digo, no puede ser, no puede ser que nadie haya hablado de esto, porque el Mobile Adapter no es desconocido, ¿eh? O sea, joder, es juego online en Game Boy Color. Es difícil que alguien no conociera esto. La cosa es ya, pues, el tema del proyecto de preservación y todo el rollo. Pero me
Exacto.
sorprende que de Mobile Adapter yo no haya encontrado nada en español. Y dije,
No,
pues,
no,
te dije,
en
Javi,
YouTube nada.
tenemos que documentar esto y ponerlo aquí, hacer un pequeño reportaje, por así decirlo, un pequeño documental, de alguna manera, porque esto es información necesaria para la
Total.
historia del videojuego. O sea, esto hay que preservarlo también, ¿no?
Total, ya te digo, yo a nivel YouTube estoy cómodo, o sea, no creo que haya nada en español. O sea que es interesante. Y a nivel podcasting sí que sé que Neko de Arqueología Nintendo ha hablado de este dispositivo, pero claro, es podcast y es otro mundo y es otra historia y ha
Sí.
hablado, pero no a este nivel de mostrarlos y la traducción de este juego, claro, a este nivel no, pero bueno, es de las pocas cosas que yo tenía referencia de este dispositivo, la verdad.
No, que ya digo, que no es desconocido, que no es nada nuevo, aquí no estamos desvelando nada oculto, quiero decir, que es bastante conocido, no ha pasado más allá de la curiosidad,
Sí.
pero bueno, que creo que era conveniente aquí en YouTube pues dejar un poquito nuestra huella y aportar nuestro granito de arena también. A ver, que creo,
Totalmente.
información en español seguramente hay, ¿eh? Yo he buscado y no he encontrado así por encima, pero si buscas seguramente la encuentras. Pero en YouTube, por ejemplo, no encontré nada, o al menos no
Ah,
encontré
no.
nada tan detallado.
Por eso, por eso. O sea, que eso era una asignatura y yo creo que se ha cumplido con ella. O sea, que perfecto. Bueno, Mark, en todo caso, yo creo que, como hemos dicho, era un tema interesante, era un tema distinto. La verdad es que es un este es un vídeo especialmente diferente a otros que hemos hecho de Game Boy con Mark, pero que complementa y yo creo que, como tú bien dices, deja una muestra visual también de que esto está ahí, de que existió. Y que encima tenemos un juego de golf ahí muy bueno que estaba enterrado,
Sí,
literalmente,
totalmente.
y se le está dando ahora una visibilidad y una historia. O sea, que perfecto. Y bueno, darte las gracias y esperar a, bueno, que ya de cara al 2022, pues hagamos algún otro Game Boy con Mark, quizá ya más sencillo o no.
Sí,
Y
sí,
nos
sí.
iremos a juegos o nos iremos
Sí,
a.
tengo ideas por ahí, tengo ideas. Pero bueno, no, nada más. Yo por mi parte decir que muchas gracias como siempre, porque me encanta estar aquí contigo, ya lo sabes. Y espero que la gente que esté escuchando esto pues sirva para, bueno, pues es lo que hemos dicho, ¿no? Para dejar nuestro granito de arena y que si a alguien le ha servido para aprender un poquito de la historia del videojuego, yo me siento más que satisfecho.
Pues coincido y darte las gracias una vez más y esta es tu sección y es tu casa, ya sabes. O sea que Hasta pronto, Mark, y no pares de darle como le das a la Game Boy.
Nunca lo haré. Un abrazo.
Hasta luego.